Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Pues si empiezo así ya, es que ya siento, claro. ¿Sabes cuando el torero tiene miedo a saltar a la plaza?
¿Quieres toser? Te cerramos el micro en 30 segundos.
No, hombre, no. Sí, estoy bien.
Pide el cambio.
Es el miedo que paso ante los tertuliones. Está Paco González, que dirige Tiempo de Juego y está precisamente para estas cosas. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí tosiendo.
Bueno, tose tranquilo.
Perfecto. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Manolo Lama. Hola, Manolo.
Hoy no hay toros, hombre. Hoy hay novillos. Y es que hoy no hay ni chicha ni limonada. Pues no hay nada.
Bien, habla bien del programa, verás cómo, claro.
Por cierto, Manolo, no sé si sabes que Samuel Castrejón se va a México,
sí, señor,
a Aguascalientes.
Señor, a torear. Sí, señor.
Paco, pero me está mirando como diciendo, ¿quién es Samuel Castrejón? Pues el hijo de tu amigo José, ¿sí?, Castrejón, el bombero.
¿Serio?
O Aguascalientes.
¿Pero cuántos años tiene?
17, 18, ¿no?
Uy, la leche.
18 o 19.
18 o 19, sí, porque ha empezado a estudiar la carrera, sí.
En Aguascalientes no tuvo un percance.
José Tomás. Correcto, sí, señor.
Se muere, sí. Sí, tocamos madera.
No con Nalón.
Sí, sí. Está Rico, Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Por qué lo dices así?
Sí, eso
no. Porque, no, es que iba a decir buenas noches chichas y buenas noches limonas, pero he pensado que mejor decir familia.
Sí, chichas y limonas. Oye, te he escuchado esta mañana en el podcast, que ayer con Corrochano, y me hizo gracia cómo hablabas ayer de cuando dijiste tú, nuestro admirado y no siempre suficientemente recordado Manolo Lama. Me sonó a que ya no estuviera entre nosotros Manolo, de verdad.
No, al contrario, era una ocasión que me la pusieron votando para hacer un elogio.
Pero me asusté, corriendo. Y, de hecho, estuve a punto de llamar a Lama para preguntarle si estaba...
Pero no me llamaste.
No, la verdad es que no llamé porque dije, bueno, oye, pues oye, si no, a rey muerto, rey puesto.
Uno menos, dijiste.
Uno menos, ¿qué vamos a hacer? Metemos una musiquita al final y un recuerdo, por cierto, para nuestro compañero Manolo Lama, que ya no está entre nosotros. Y hasta luego.
Traté de suavizar el partido del Barça con esa expresión que tantas veces le he oído a Lama cuando...
Sí, pero ganó, efectivamente.
Pero ganó.
Muy mal, pero ganó. Es lo que... a Lama le diste tú la razón ayer y se la dio la miña mal el otro día, cuando dijo en la entrevista de Mundo Deportivo que Madrid, Barça y Atleti no se pueden quejar de los arbitrajes.
Correcto.
Sí, sí.
La final ya verás, el novillero tiene razón.
Sí. Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien.
Estás muy bien, ¿eh?
No como
esto es el karma. Es el karma. Con lo que te has metido conmigo por toser. Esto es el karma,
sí,
tú lo sabes.
Sí, hombre, pero es que tú te has tirado tosiendo 2 años. Claro, ese es el problema.
Sí, pero ya no toso.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Te he ido a toser y estoy con unas ganas de toser locas. Pero no me pasa nada especial. Es vale. Que te contagias un poco.
Ya, muy bien. Siro López ya está también en el programa. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, a Lamine Yamal que se lo diga a su presidente, eso de que no se pueden quejar y tal. Que es que sí, su presidente quería repetir un partido el año pasado.
No te olvides nunca que en los clubs los futbolistas son más sensatos que los presidentes.
Bueno, algunos.
Bueno,
son no todos.
Siro, en este caso,
bastante más.
Si es por esta regla de tres de Lamine, hoy los del Madrid no se tendrían que haber hecho la foto con la pancarta de apoyo a los árbitros.
Si fuera por mí, no se lo hubieran hecho, evidentemente.
Bueno, no, pero yo no digo por ti. Digo
yo hubiera
por
puesto
ellos.
otra que pues pusiera abajo. ¿Quién respeta al aficionado? Así, abajo. Así.
¿De verdad, Siro, tú me estás diciendo de verdad que si tuvieras un cargo de responsabilidad en el Madrid, ¿no habrías dejado que el equipo posara detrás de esa pancarta?
No.
Oye, no. La pita medio de rabeo, güey. El momento de...
si hoy no se pone, les ovaciona al Bernabéu a los jugadores. Esto es seguro, vamos.
Pero es normal que hayan pitado. Hombre, teniendo en cuenta de dónde vienen y de todas las manifestaciones que ha hecho el club, la afición...
No, si el relato está ganando, eso claro. Es evidente. O sea,
Bueno, está ganando entre el madridismo.
Entre un sector importante del madridismo. Yo creo que no es el 100%, pero un sector muy importante.
La mayoría, un 80-90%.
Sí. No, si es que y empieza, los... Es más, ya empieza a haber madridistas que hablan de que qué hacen en la Liga Española. Irse, claro, que hay que irse de la Liga Española. Bueno, yo alucino.
Es la falta de costumbre.
Yo alucino, alucino.
Yo soy de los que me pregunto eso, ¿qué hace el Madrid esta liga que no lo quiere nadie?
Bueno, habrá aficionados de otros equipos que también se lo pregunten.
¿Para qué estás si no te quieren? En un sitio que no te quieren, pues mejor irte. Exacto. ¿Qué hace ahí el Madrid? Pues
¿pero quién te dices que no te quiere?
Coño, la mayoría de los clubs han firmado ahí de que el Madrid solo piensa en él, de que el Madrid es egoísta, que si el Madrid, pues ya está, pues que se vaya.
Bueno, hostia, al final va a ser que el Madrid es independentista, es fantástico esto.
Sí, es indepe.
No, pero a ver, que es mi opinión, que no es la opinión.
Está bien. Si a mí no me a mí no me parece mal, ¿eh?
No, claro, solo faltaba, claro. Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Fouto, hola Fouti, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Quiero agradecer a Fouto la lección que dio ayer cuando llamó a Paco González para explicarle lo de la jugada de la Unión Deportiva Las Palmas Barça y la explicación que ha dado hoy con Joseba Larrañaga. Para que yo le tire flores a Fouto.
¿Cómo habrá sido la cosa?
Bueno, últimamente...
No, se las tiro.
Son más flores que espinas.
Porque yo le tiro flores a Fouto, no a los árbitros. No como tú, que le tiras espinas.
No, yo a los
árbitros y a
Fouto. Yo a los dos.
No hemos empezado todavía.
Yo a los dos.
A Fouto y a los árbitros.
Claro, yo a los dos.
Oye, y la explicación así a grandes rasgos, Fouto, dame tres titulares, porque es que no quiero centrar el programa en el VAR de ayer, de Las Palmas, de esa jugada. Pero tres titulares,
bueno,
de por qué...
Tres titulares. Titular uno, que es la segunda vez que se dan 7 años. La primera, como fue mediático, no fue mediático porque fue un Almería español. Ni os interesó ni os parasteis en ello.
Correcto.
Algo muy habitual en la prensa deportiva en este país, que solo es Madrid y Barça.
De la que tú
titular
formas
dos,
parte, que piensas que
titular
no.
Dos, no, yo ya para lo que me queda...
Ah, tú eres algo.
Titular dos, para que me queda...
¿Te pasa algo, Fouto? Perdona, ¿que te queda poco por algo?
Prensa deportiva yo ya estoy...
¿Sí?
Estás anunciando...
Luego, titular dos...
¿A qué te vas a dedicar?
Titular 2, por lo menos contigo ahí al campo, Santi, a que me hagas ahí.
La gallina.
Ahí siempre hay faena, ¿eh?
Venga, titular 2.
Titular 2, que no se puede intervenir por un fuera de juego que no acaba en gol. Y titular 3, sí, que la acción, bueno, pues es para que se venda de cara al público y ya está. Simplemente es eso, no es otra cosa.
Yo, eso,
no,
básicamente esa última parte, te he oído atentamente, coño, se va. Yo es que no la entiendo. O sea, para vendérsela al público, que fue lo que nos dijiste ayer, y lo que le dice el árbitro al terminar el partido a Diego Martínez. No, esto es para que se entere el público. A mí me parece que generó confusión, me parece absurdo. O sea, si lo dice el reglamento o el protocolo, pues me parece absurdo el reglamento o el protocolo. Se generó una confusión porque la gente lo que pensaba es, va a haber el penalti, que es lo opinable, porque si es fuera de juego, como eso
no,
es medible
no
y no es...
Que es lo único que pudiera haber.
Sí, pero que se generó esa confusión. O sea, lejos de aclararlo, al que estaba en el campo, le quedó, bueno, y a los que estaban viendo por la tele, le quedó la duda de... Para que le ponen primero una cosa y luego la
porque que, primero tienes que poner por lo que intervienes. Primero
que sí,
tienes que poner.
No, sí, te he oído. Y te he oído también que había una posibilidad que decirle a los capitanes: escuchar, era penalti, pero hay fuera de juego primero. Así que, pum, fuera. Pues si se puede dinamizar y agilizar, mejor.
¿Sabes la duda que tengo, Paco? Si se hubiera aplicado lo que dice, hay dos maneras de hacer esa jugada: una, como se hizo, y otra, diciéndoselo a los capitanes, si no intervienes y no reanudas con fuera de juego, sino que reanuda, no sé si era con saque de puerta, efectivamente. La duda que tengo es: si se hubiera hecho eso, ¿qué hubierais dicho?
Pues que es fuera de juego.
Esa es la única duda que tengo.
Porque
no, porque
era muy clara.
Porque no se hubiera reanudado con fuera de juego.
Pero hay fuera de juego previo.
Pero es igual, pero no se pita el fuera de juego. Porque
pero no te hubieran mostrado ni el fuera de juego, ni se hubieran escuchado los audios.
No,
sí, no, el fuera de juego sí se mostró.
Mira, ¿sabes
no,
lo que
pero el fuera de juego con el SAOT, con el automático.
¿Sabes lo que sucedió aquí? Que hubo un equipo, que es la Unión Deportiva Las Palmas, que a juicio de su entrenador salió perjudicada porque estuvo 4 minutos parado el juego y no le gustó para nada.
Sí, sí.
Esa es la realidad de la jugada.
Pero la duda que tengo que añadir es qué hubiera dicho el técnico de Las Palmas si eso hubiera ocurrido y no se hubiera revisado nada, hubieran pues dicho... Si pero no
yo
no
creo
si
que nada, porque
esa es la duda que tengo.
Fouto, si yo es que creo que la jugada es muy clara, no creo que hubiera generado un gran debate. ¿Eh?
Bueno, yo he visto jugadas muy claras que han generado muchas cosas.
Pero
y
si la controversia la generaron los tuyos. O
y
sea,
he visto aciertos
estando 4 minutos
han,
ahí haciendo el paripé.
Y he visto aciertos que se han transformado en errores. O sea, he visto cosas muy raras.
Aparte es que no entiendo el paradigma de... No, se hace para aclarárselo a la gente. No, no. tú pita bien y tira para adelante, claro. Como para aclarárselo a la gente.
Bueno,
y
que siga la vida. O pongamos, Paco, que se hace por eso, ¿vale? Venga, perfecto, vamos a comprar ese marco.
No nos quedó claro a nadie.
Claro, a eso voy. Entonces, pero ¿se ha conseguido? O sea, ¿realmente la gente le ha quedado más clara la jugada después de cómo se sucedieron las cosas? Yo creo que no.
Ni a los de la tele, ni a los de la grada, ni al entrenador que dijo, lo hemos hecho para aclarar.
A los que pudimos verlo por televisión sí que quedó claro. Que era fuera de juego.
Claro.
Pero los que estaban, en el campo, pues nada, hasta que no vieron por las pantallas la jugada, igual no se enteraron.
O sea, que no quedó claro que es penalti, pero que hay un fuera de juego previo. Eso no quedó claro.
No, sí. Eso ha quedado claro. Te acuerdas porque lo ha dicho el árbitro y porque lo vi.
Eso sí,
lo vimos todos.
Isaac, pero que eso, si no lo avisas, yo creo que lo que no queda claro es por qué se hizo como se hizo. O sea, si luego lo cuentas ya después, es una cosa. Pero, por ejemplo, los que estábamos viendo el partido, yo digo, no,
pero, Gonzalo,
no entiendo.
Si se hubiera hecho de otra manera, no hubiera habido ninguna explicación.
Porque ya está explicada la jugada. Después de este fin de semana, ¿vosotros vais a ir cambiando cada fin de semana pensando quién puede ganar la Liga? Es decir, o sea, ¿os cambian mucho las sensaciones en función del último partido que hayáis visto?
Sí.
No, Lama no. Lama no. Lama no se mueve de su idea de que la gana el Madrid. Pero el resto...
Viendo al Barça más favorito. Por ejemplo, la semana que viene creo que el Madrid y el Atleti tienen serias probabilidades de no ganar sus partidos, Betis-Real Madrid y Atlético-Madrid al Atleti de Bilbao, vienen también de paliza entre semana, mientras que el Barça recibe a la Real Sociedad, que no tendrá a Kubo ni a Guer y vendrá todavía un día más cansado que
el Betis tiene 7 bajas y a Antony que la han expulsado.
Sí, no, pero...
Yo que a todas las cuestiones que tú planteas yo te contesto.
No, pero creo...
No sé por qué tú borras a la Real... Y en cambio al Betis le das por...
Porque creo que el Betis al Madrid le suele plantar mucha cara. Acaba siempre empatando, incluso al Madrid aunque vaya descansado en los últimos años. Y la Real al Barça en Barcelona no lo recuerdo. Pero es un pensamiento mío. Que creo que la semana que viene el Barça se queda líder en solitario. Pero, aparte, creo que tiene mucho menos desgaste contra el Benfica que contra el Atlético de Madrid. Y la única duda que tengo del Barça, que la tengo también de Ancelotti, es si van a descansar los de arriba. Quiero decir... Porque al final, es verdad que Flick está rotando más que Ancelotti. Ancelotti cuando rota es normalmente por lesiones o algo así. Simeone no. Simeone está usando, yo creo, más que nadie la gente del banquillo. Pero los tres de arriba del Barça juegan siempre. Y los tres de arriba del Madrid tienen pinta de que van a jugar siempre. Y claro, partido bestia cada 3 días, no sé yo.
Pero de todas formas, ¿qué problema hay en cambiar de opinión? O sea, yo,
no, para ninguna, mí, no, sí.
Para mí el favorito es el Madrid, yo creo que es favorito, porque para mí tiene los mejores jugadores, tiene un punto de calidad que en mi opinión no tienen, pero si algún equipo me demuestra lo contrario a lo largo de las jornadas, pues iré cambiando, no hay ningún problema. El sábado dijo Ancelotti, esto se va a ir a la última jornada, hasta la última jornada, que es afinar mucho, porque queda mucho. Si nos vamos hasta la última jornada, que es una temeridad apostar. Oye, yo sigo pensando que el Madrid, pero es que esto puede dar un vuelco en cualquier momento, porque estoy de acuerdo con Paco, lo que sucede entre semana, con esa carga explosiva de partidos que hay, Copa del Rey y Champions, eso puede tener influencia en lo que pase después, lesiones, expulsiones, cansancio, rotaciones, cosas que te descuadran un poco, o sea que esto está muy abierto.
Y también influirá, Robert, quién siga en la Champions o no.
Claro, lo que pasa entre semana.
Imagínate el calendario, por ejemplo, de los supuestos cruces que puede tener el ganador del Real Madrid Atlético de Madrid, el desgaste que le puede suponer, mientras que el otro descansa entre semana.
No, igual luego tiene un efecto moral contrario.
Puede ser.
Anímicamente, pero para mí, el que caiga del derbi de Champions tendrá más opciones en Liga.
Claro. Pero es que yo soy de la escuela de Luis Aragonés, de esa del último tercio de la Liga, y ahora es que cada partido te juegas la Liga.
Quedan 13 partidos.
Al Barça le ha tocado la mala suerte de la eliminatoria corta. En 6 días los dos partidos con el Benfica. Bueno, yo creo que con el Benfica igual sí puede rotar algunas posiciones. Yo qué sé, pues que juegue a lo mejor Olmo un rato. Pero,
no lo va a hacer.
Pero la suerte... No, yo tampoco lo creo. Pero la suerte que tiene el Barça es que el partido que le toca en medio es en casa y con Osasuna. Que vale, que Osasuna... al Barça se le han atragantado más los... menos grandes. O sea, puede...
Sí, hombre, yo digo una cosa. Estáis todos muy confiados con el Benfica. El Benfica es un equipo extraño.
Yo lo dije ayer, Santi. Le metió 4 al Barça.
Saca
en el campo.
Cosas.
Pero entonces, ¿qué era? ¿Mejor el Paris Saint Germain?
No. Nadie ha dicho eso. Pero una cosa no quita la otra.
No escucho a nadie decir que el Benfica es un equipo que tiene su dificultad.
Sí.
Solamente.
Perdona, de todos los octavos de Champions, ¿puede ser el más fácil de todos los partidos de octavos?
No, por supuesto que no.
¿Cómo que no?
Hombre, está el Feyenoord, que es mucho peor, está claro. El PSV, que para mí también es peor, y habrá más equipos.
Y para.
Bueno,
y el Lille, a lo mejor.
También.
Bueno, pero es verdad
yo que... te digo que el Benfica es un equipo que, por ejemplo, no sabe gestionar el resultado a favor, porque es un equipo que se duerme, que quiere defender los resultados, se mete atrás y no lo sabe hacer, pero es un equipo
que pero que estamos
cuando...
comparando en la Liga lo que les puede afectar. Y yo creo que le afecta más al Madrid,
sí,
a la Leti,
sí, hombre,
el derbi.
Eso sin duda.
Claro. Eso seguro. Pero que todo el mundo da por hecho que el Benfica es un trámite.
No.
Y el Benfica es un equipo que sí, tiene su dificultad, sin que eso signifique que sea favorito a la eliminatoria.
Pero vamos a ver, Santi. Es que lo da por hecho porque en comparación con una eliminatoria Madrid-Atleti o una eliminatoria Liverpool-Paris-Saint-Germain, ese
dura,
partido,
perdona,
es que está en la escala Richter, está en un 5 y los otros están en un 10.
Totalmente. Pero que no menospreciéis al Benfica, que el Benfica va a dar más guerra.
Sí, el Barcelona,
Barcelona
ha perdido.
Ya sabe lo que es jugar contra el Benfica y pasarlo mal. O sea, que los jugadores se van a tomar el partido.
Claro, se supone que sí, pero el Barcelona ha perdido en casa con Las Palmas y Leganés, que están amenazados de descenso.
Si lo que convierte al Benfica en un rival más sencillo no es el propio Benfica, es que le podía haber tocado el PSG y que al Madrid y al Atleti le han tocado el Madrid y el Atleti. Por eso el Benfica parece más sencillo, pero eso no significa que vaya a pasar la eliminatoria andando.
Trabajar los partidos contra el Benfica.
Claro que
digo
sí,
que más allá
claro
del Benfica, lo que estamos hablando es la Liga en lo que queda. Y yo sinceramente creo que los jugadores del Madrid están más acostumbrados, con todos mis respetos a los del Atleti y a los del Barça, no a jugar miércoles y domingo porque todos lo juegan, pero sí a sacar muchos partidos miércoles y domingo seguidos. Porque para mí son jugadores, la gente dirá, bueno, el Barça juega muy bien, sí, no lo niega nadie. Pero yo creo que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, a día de hoy, yo creo que te hacen ganar más partidos que Lewandowski, Yamal, Rafinha, Pedri, y que Julián Álvarez, Griezmann, De Paul y Juliano.
Pero hay que mover el árbol, ¿eh? Es que yo creo que cada tres días un partido bestia. Hoy, por ejemplo, el Madrid se ha regulado. Para mí el Barça se reguló ayer, y eso que el Barça no había jugado en tres semanas. Y el Atleti, en cuanto se puso 0-2, la segunda parte se reguló también. Pero bueno, pero ya iba 0-2. O sea, que la primera parte está sobrado y luego ya, pues oye, tranquilidad.
Está Miguelito. Miguelito, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Modric, 39 años, se ha marcado un golazo impresionante que ha abierto el marcador hoy en el Bernabéu contra el Girona.
Pues sí, la verdad es que sí, que 39 años y casi medio ya, termina contrato el 30 de junio, quiere jugar el Mundial del próximo año, al igual que Cristiano Ronaldo y que Messi, y bueno, pues yo no sé si puede volver a renovar un año más en el Real Madrid, ha dicho hoy Ancelotti.
Yo si hay referéndum, voto sí, ¿eh?
Mientras sirva.
Dice Ancelotti que es...
Pero es que en realidad los 39 de Modric están en el DNI. Pero en el campo, o sea, quiero decir, Modric para jugar 25 partidos al más alto nivel en el Madrid está perfectamente.
Sí, sí. Luego sirve.
Está demostrando, por lo menos. Sí,
es útil, es un jugador útil. No es claro. Que se quede hasta cuando quiera, no, que se quede hasta cuando sea útil.
Pero lo más importante no es que sirva, es que le ha entendido que a lo mejor ya no juega los partidos más importantes, lo admite y cuando juega los menos importantes, que en la Liga son todos importantes, no baja nivel. Y él da todo lo que tiene. Y él, yo creo, que para partidos como el de hoy, vamos, le sobra para jugar al fútbol.
Es que, por ejemplo, mira, ha dicho hoy Ancelotti que es un regalo para el fútbol Modric y le ha comparado, por ejemplo, en profesionalidad y en genética con Paolo Maldini, al que tuvo también, es un gran amigo Ancelotti de Maldini, como jugador en el Milan y también superó los 40 años. Creo que con el de hoy el Madrid ha jugado 42 partidos oficiales esta temporada y Modric ha participado en 40. O sea, es un jugador evidentemente que no es titular indiscutible. Yo creo que el año pasado, porque es a todos los futbolistas les pasa, cuando tú toda la vida has sido titular y de repente un día empiezas a intentar asimilar que tienes que iniciar muchos partidos en el banquillo, te vuelven loco, y el año pasado a Modric le costó mucho entenderlo, pero este año yo creo que ya lo ha asimilado y está en ese rol que se puede llegar incluso a disfrutar, y Modric ha sido titular en 18 partidos y suplente en 22, y lleva 4 goles, el de esta tarde pues un gol para la historia, un golazo.
Si en la cantera hubiera un Asensio de su posición, pues claro. Bueno, puedes decir, pero es que ahora mismo, que sepamos, tampoco hay nadie así.
No, es que si no viniera, está tapando a nadie.
Si viniera, en la cantera, hay que tener mucho nivel para claro. alcanzar al de Modric. ¿Eh?
Si viniera Zubimendi, si es verdad que el Madrid quiere a Zubimendi, tampoco es su posición. O sea, no. Vamos, yo si él quiere, pues, renova un año.
Por no hablar de lo que supone en el vestuario tener un tipo como Modric, ¿no? Como referente para todos. O sea, yo creo que, estaba pensándolo antes, que el año que ganó el Balón de Oro, es que creo que todo el mundo se alegró de que... O sea, el fútbol en general, más allá
no, Cristiano
de...
no.
Bueno,
y la hermana de Cristiano tampoco.
Y entiendo que Griezmann tampoco.
Sí, seguramente.
Y Gonzalo tampoco.
Yo tampoco. Ay, era el año que había ganado el Mundial, desde luego.
Es que has dicho una cosa y hemos salido.
No, pero yo, bueno, yo tengo la sensación de que ese Balón de Oro fue muy compartido por la mayoría de la gente. Ya sé que Griezmann
unanimidad no existe.
Gonzalo nunca, tampoco.
Nunca.
Pero... En el Metropolitano Gonzalo tampoco va a estar de acuerdo con nada que no sea lo suyo. O sea, tampoco es una cosa extrañable.
Claro, como todos.
Claro.
Pero que ya entiendo a Mónica lo que quiere decir, que este tío es un monumento andante.
De todas formas,
yo soy jugador del Girona hoy, y si tengo que perder, prefiero que el gol me lo meta a Modric, a que me lo meta a otro. ¿Por qué? Porque es un monumento. Pues ya está.
Y que luego está siendo ovacionado en casi todos los campos. Cuando es titular y es sustituido, pues al estilo Iniesta, que le pasó en su día, de cada estadio donde es sustituido le tributan una ovación. Por lo demás, bueno, la noticia ha sido Álava, que 14 meses después ha sido titular en un partido, ha sido sustituido en el minuto 73, pero es otro recurso para Ancelotti, ahora que llega el tramo decisivo de la temporada y que al final,
oye,
bueno, pues ha podido...
Y Asencio, que Asencio es bueno. Que le ves imágenes que él manda, lidera el equipo, o sea, es que
el
es
otro día que... mandaba más carácter, que Rüdiger.
Sí, sí.
Pero es que tiene ese carácter, ¿eh? No es que mande, está viviendo el fútbol y comunicándose con sus compañeros, porque en la defensa es fundamental la comunicación, y él tiene ese carácter abierto de saber comunicarse. Luego, seguramente, en el vestuario, como chaval que es, y como último en llegar, será un chico tímido. Pero esa necesidad que tienes como defensa de comunicarte, de establecer un momento en el que hay que salir, en que hay que regresar, en que hay que juntarse, en que hay que abrirse, eso él lo sabe hacer, tiene ese carácter.
De momento habla más en el campo que en el vestuario.
Pues lo que tiene que ser.
Y hemos dicho esta tarde que ya tiene su taquilla propia en el Estadio Santiago Bernabéu. O sea, todavía sigue con el dorsal 35... Yo creo que el club no va a tardar en mejorarle el contrato. Supongo que el próximo verano, a final de temporada, pues evidentemente ya se le hará una ficha superior. Pero vamos, que ya a todos los efectos empieza a ser un jugador de la primera plantilla, aunque todavía no se le puede cambiar el dorsal porque se ha cerrado el mercado de fichajes y hasta el verano no se le puede cambiar.
Después del pase, Miguelito, le pusieron la taquilla, ¿no? Del pase del otro día.
Sí, no sé si el otro día, pero me han dicho que ya hoy... En el partido de hoy ya tenía su taquilla...
Para derribarla dentro de nada, por la NFL tampoco...
Acordaros que el día que debutó contra Osasuna le metió ese pase a Bellingham en profundidad y el otro día, en un partido clave contra el City, le tocó a Mbappé.
Sí, sí.
Eso de las taquillas es increíble. O sea, perdón, del vestuario. Que claro, que es que los equipos de NFL tienen 50 tíos... Y que hay que tirar el vestuario.
A mí me está doliendo como si hubiera hecho yo la obra en mi casa, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a tirar una obra entera nueva para que vengan 50 de la NFL? Es que...
Pero no se les puede poner una capa.
Alguien pagará la puerta.
Se cambien dos vestuarios y ya está. Adelante.
Alguien lo pagará,
sí, seguro. Eso es lo que hemos contado, que ya sabéis que el Real Madrid no se sabe todavía si en octubre o en noviembre, aprovechando un parón de selecciones, se va a albergar en el Bernabéu ese partido de la NFL... en el que creo que los Dolphins van a participar. Y bueno, evidentemente estos equipos son muy numerosos, creo que hay 45 y luego que puedes escribir hasta 55, más el cuerpo técnico, más todo lo que rodea un equipo. Y bueno, pues una
que
de
se
las...
cambien fuera tú.
Que se cambien en el hipogeo, ahí en el agujero.
Hay que tirar los vestuarios para que quepan y luego hay que volverlos a construir. Y luego además
parece
que lo pagáis vosotros, joder.
Habilitar una zona donde se puedan cambiar que tirar los vestuarios.
Pero vamos a ver. Sea, a lo mejor
parece que lo pagáis vosotros, no, pero la gente... Pero tirar una cosa nueva... Para volver a hacer... No,
pero
es que
esto
a mí
igual,
me duele en el alma.
Vamos a ver, van a tirar los dos fondos para hacer ahora grabar retráctil. O sea, que es que el Bernabéu está en constante
que van a tirar
obra.
Los dos fondos.
¿No? Sí, sí, los sí, dos sí, fondos. Sí.
Eso todavía está por decir,
porque no cabe
Manolo.
El campo del sí. fútbol americano.
Lo entonces, que hay que hacer
que tirar
es...
como cinco filas para hacer esas filas retráctil, para meterlas debajo y poder ganar por cada fondo.
Bueno. Cinco filas. Vale,
vale. Por lo que, no, por lo que tengo entendido...
De cada fondo, Juanma. ¿Tú sabes lo que son cinco filas de cada fondo? Bueno, que tienes que no, tirar eso. Las de abajo, tienes que mantener la base de la fila 6 para arriba. Tienes
estás
que
haciendo el plano.
Es otra obra, ¿eh?
No, es un obrón, ¿eh? No, ¿verdad?
Por lo que tengo entendido, flipo, es evidente que la dimensión flipo. Del terreno de juego de un campo de fútbol americano no es la misma que de un campo de fútbol.
No, si son 100 metros, pero es que necesitan mucho
la decisión,
más espacio luego.
Para correr, ¿verdad?
Por lo que tengo entendido, todavía no está decidido. Si hay que hacer
porque
dos gradas...
No, hay que hacer nada,
no sé si todavía se va a hacer dos gradas retráctiles en cada fondo para poder ganar metros o, como dice Manolo... Al final va a bastar con...
a mí eso me da igual.
Cuatro o cinco...
Lo que me ha llegado al alma es lo del vestuario.
Oye, ¿y el palco? ¿No habrá que tirar el palco también o algo? O sea,
no, el palco no, pero...
Es pequeño, yo creo que es pequeño.
El segundo anillo, Juanma, el segundo anillo se va a meter el voladizo más hacia el terreno de juego para ganar dos filas y para meter aproximadamente pues otros 2.000 tíos más en el aforo.
Pero vamos, que se podrían duchar de 10 en 10 y las charlas en el despacho de José Ángel, el de Florentino. Ya
claro, que eso es más grande el vestuario.
No pongáis así. Oye, que os diga.
Y luego
Madrid,
creo que los entrenadores.
Con esto y así se os pasa la tristeza.
Pues mucho dinero, claro, evidentemente. Pues eso, si se van a hacer este está, tipo de cosas, imagínate. Pues no, y luego los entrenadores, no tengo entendido que no siguen el partido en los banquillos, no, claro, no. Sino que suben arriba, a lo mejor al tercer anfiteatro.
Le han dado la cabina de la COPE. Al de los Dolphins le dan la cabina de la COPE.
Las 5 y la 12 están ocupadas, esas no pueden.
Las 5 y la 12, vale, muy bien.
Que no vengan,
Manolo,
tú
que has estado en el campo, ¿qué sensaciones has tenido?
Del Madrid, bueno, pues que ha ganado, no voy a decir sin despeinarse, pero que ha ganado cómodamente. No ha hecho un partido precioso ni maravilloso, pero ha sido mucho mejor que el Girona. Ha ganado 2-0, le ha costado abrir la lata, como cuesta en todos los encuentros a todos los equipos. Y que luego en la segunda parte el Madrid... se ha metido a bloque bajo con Jardín, como digo yo, y ha salido en 5 contras, ha culminado una, pero la ha podido meter 3 o 4, Gazzaniga la ha parado a Mbappé 3, Rodrigo ha tirado una que se le ha ido arriba, ha llegado muy cómodamente. Es verdad que Courtois ha hecho dos buenas paradas, pero bueno, yo creo que el Madrid ha ganado cómodamente en un partido que no es de 10, pero que lo ha ganado fácil.
Oye, Guler no rasca bola este año.
Lleva 5 partidos sin jugar, hoy no ha calentado, con el de hoy 5 seguidos sin tener un minuto. Igual es titular el próximo miércoles en San Sebastián. Es evidente que con la alineación de hoy te pones a poner nombres en un folio y hay 5, 6, 7 cambios seguros y vamos a ver, porque Guler viene siendo titular en Copa, igual lo es también en Anoeta el próximo miércoles.
Oye, Bellingham
pero
puede
es evidente
jugar
que
Copa
se va pagando.
O
tiene...
Sí, claro.
Sí, Copa. De 4 partidos segundo, va a poder jugar uno, solo el de
Copa. Liga, sí.
Cumple en Liga, sí. Menos de 4 se cumple
no
en la misma categoría, en la misma competición.
El Betis ni contra el Atlético de Madrid.
Eso es, ni hoy. O sea, solo uno de 4, el de Copa.
Contra el Atlético de Madrid no puede jugar.
En Champions, vio la tercera.
Vale.
Está sancionado también en Champions, sí.
Sí.
Lo que le pasó a Vinicius hace poco, también se perdió 3 de 4.
Vale.
Si la cosa es los de arriba, porque yo creo que lo demás sí lo puede ir medio rotando. Y un día meterá a Rüdiger y otro a no sé quién, y otro Lucas. Pero, claro, Guler si no ha tenido espacio en este mes, el mes siguiente, que es todo o nada...
Pero bueno, a ver si ahora vaya a melonar o vais a preocupar por Arda Güler, coño.
No, hombre,
oye, pues ahora nos preocupamos por Asensio y Ceballos.
No, primero era Endrick, primero era Endrick.
Luego era Arda Güler, luego no sé quién era el otro que os inventaste. Joder, cada día tenéis un problema con
pero
el hombre del melonar.
No, no.
Joder,
estamos diciendo es que, no de que ese chaval,
para Güler.
Pero mira, que ese chaval está absolutamente olvidado.
Como sigas así,
está.
Se va a celar Simeone, Manolo. Le defiendes más a Ancelotti que al Cholo, ¿eh?
No, sabes que yo defiendo a los dos.
Sí, eso es verdad.
Por dos, distintos motivos, eso también te digo.
Paco, no dentro de nada, o sea, Paco, yo creo que... No yo creo que en algún partido le va a tocar rotar en algún partido uno o dos.
Pero
no creo
que no hay sitio
más.
En todos los
a Mbappé,
equipos para
a Vinicius,
todos los
pero dentro de nada
no,
quedan
pero
20
caso,
partidos oficiales.
Es verdad que en el caso de Guller había como
jugar un ratito, sí, ¿no?
En el caso de Guller había como muchas esperanzas puestas por el madridismo de que estamos ante un jugador...
Menos que Brahim, menos que Mbappé, menos que Vinicius, menos que Bellingham, menos que Rodrigo. Dime,
oye, no se lo habrá ganado, porque, por ejemplo, Ceballos, que juega poco, se lo ha ganado. Asensio, es que juega poco, se lo ha ganado.
Ibrahim,
si Arda Güler no juega, ¿por qué no se lo ha ganado?
Es que estás en un equipo donde compite, efectivamente, muchas competiciones y tiene que tener un número importante de jugadores buenos, pero donde no se puede dejar ni un partido. Donde si están aptos, tienen que jugar los mejores cada día. Porque no se puede permitir fallar en Liga, ni en Copa, ni, sí, ni en Champions.
Pues yo creo que tanto el Barça como el Madrid del tridente debería de ir rotando alguno en cuanto pueda. Alguno.
Pero mira, Paco, si tú lo has dicho, Bellingham va a rotar.
No, digo el tridente, los tres. Bellingham es rota por rotación.
Que, claro, que algún día van a descansar, Paco, pero que uno o dos, digo, no más.
Rodrigo, Vinicius, Mbappé.
Pero que rotarán en el momento en que uno tenga una sobrecarga o en que vean pues que y está pase 60 minutos.
Ahorrarles ratos, ahorrarles algún rato. Pero poco más, ¿eh?
El Barça lo está haciendo con Lewandowski. Lewandowski, yo creo que rota por acumulación de minutos, porque le cambian todos los partidos, los últimos 20 minutos se juega sin Lewandowski.
Oye, qué maravilla que no hablemos del árbitro, de verdad. Siro, di que el árbitro ha estado bien, por favor, dilo. Que queremos dejarlo...
No ha tenido ningún problema, claro, perfecto. Muy bien. No ha tenido ningún problema.
Y en el gol de Modric...
De todos modos, también te digo... Sigo sin fiarme, o sea, me da igual.
En el gol de Modric ha estado especialmente bien porque ha visto venir la jugada y se le ve marcharse corriendo para que el otro tenga su espacio para jugar. La verdad es esa.
¿Cómo ha cambiado esto, eh? Qué panenquita, seis partidos consecutivos sin perder, ya no se habla del futuro de Ancelotti. Esto ha pegado un cambio.
Vamos a hablar del picotazo que te tiene que preocupar más.
Mira el otro amenazando en directo, qué vergüenza. No te preocupes, Miguelito, que por la noche siempre tienes un hueco. Miguelito, aunque las tardes estés pasando a Mario por Madrid, por las noches yo te meto un partido.
No lo quería contar, pero lo voy a contar.
No ha entrado desde el Bernabéu hoy para cerrar. Es una vergüenza.
No, no, Paco.
No, ¿sabes lo que ha pasado hoy, Paco? No, que no ha hablado nadie en zona mixta. Que no hablo, yo le he dicho a Evia, si habíamos quedado en que Javi resumía entrenadores y yo iba a aportar algo más y que no había hablado nadie en zona mixta.
Yo no lo quería contar, Juanma, pero lo voy a contar.
Pues si no hablan, te lo
me ha llamado el hermano de Miguelito. Me ha llamado el hermano de Miguelito. Están muy preocupados en su familia por el acoso permanente del señor González al señor Díaz Bonarizo.
Hombre.
Está el pobre Miguelito. Paco ha perdido kilos, te lo digo. No, perímetro de cabeza no ha perdido. Pero...
Miguelito, de Radio Marca, ¿qué tal saliste? ¿Dejaste la puerta cerrada o hay posibilidades ahí?
No, yo tengo muchos amigos y yo creo que...
Bueno, pues obsérvalos, no te creas.
Hazme caso.
De los sitios hay que salir siempre
nunca,
bien.
Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar.
Juanma, que no se crezca, que no se crezca, ¿eh? Que ahí no te
yo sé que tengo tu respaldo. Juanma, yo sé que tengo tu respaldo y el de Manolo, de momento.
Sí, no te preocupes. Escucha,
fíjate de Manolo y no corras. Miguelito, en Radio Marca, Felipe del Campo le caes mal, así que...
A mediodía con Corrochano, mira, Miguelito, tu horario es a mediodía con Corrochano, tarde libre y por la noche conmigo desde Lali, no te preocupes.
Hicieron con Malvar y García, tú vienes solo por la mañana.
Igual dentro de unos años no es mal plan, ¿eh?
Bueno, venga, un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego, chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, lo primero es que hemos colgado una encuesta en el canal de YouTube y estamos preguntando quién creen nuestros oyentes que va a ganar esta liga. Y el 49% piensa que la va a ganar el Real Madrid, un 39% piensa que el Barça y solo el 12% cree que la va a ganar el Atlético de Madrid. Otro decía, el Real Madrid sigue con su hipocresía. Piden respeto al árbitro mientras organizan cánticos en contra del colectivo arbitral para que todo el estadio lo cante. Y nadie dice nada, sigan. Aspas y Moriba en el Celta, y Ángel Herrera en el Girona, y hoy Anthony en el Betis. Todos expulsados el partido previo a jugar contra el Real Madrid. ¿Quién será el siguiente? Estáis confundiendo relato con realidad. El caso Negreira y las ayudas constantes al Barça son más que evidentes. Otro nos decía, claro, como el Real Madrid ha ganado, hoy sí que podemos hablar de fútbol. Manda narices. Y mira, y vamos a terminar con dos preguntas para Fouto. Una que se la formulo yo. Te pregunta un oyente, Fouto, si el Betis podría recurrir la roja de Anthony y podrían quitársela.
Podría recurrirla y no se la van a quitar.
Vale, y mira, y la otra te la va a hacer de viva voz otro oyente.
Buenas noches, partidazo. Quería hacerle una consulta a Fouto, teniendo en cuenta que él es parte responsable de la que yo considero fue una muy buena pieza periodística, la entrevista a Munuera el otro día. Yo le quería preguntar a Fouto por qué no se trabaja desde el colectivo arbitral en que eso sea algo más normal. Vemos a futbolistas, entrenadores, recibir preguntas, técnicas, tácticas, de actitud, del juego, del espectáculo, antes, durante y después de los partidos, ¿por qué los árbitros no participan también de eso? Quizá no justo cuando acaba el partido, pero sí con el tiempo, que se puedan explicar. Insisto, la entrevista del otro día creo que estuvo fenomenal. Me gustaría que se pueda repetir más. Venga, muchas gracias, un saludo.
Pues decirle al oyente que tiene razón, que yo abogaría porque hablarán seguramente mucho más, incluso después de los partidos, que de hecho la Liga quería que hablaran después de los partidos, y a lo mejor en un futuro vemos que hablen después de los partidos, pero también es cierto, por ejemplo, que como acaba de contar Miguelito ahora, hoy, por ejemplo, ningún jugador del Madrid ha hablado, y el Madrid ha ganado.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que esta semana, Juanma, es Nico Williams, que hoy ha marcado dos auténticos golazos y que tiene a su Athletic cuarto en puestos de Liga de Campeones. Así que Nico Williams es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y es que siempre dicen que un buen equipo se construye a partir de una buena defensa y la seguridad que da. Y en Obramat piensan que un buen negocio se construye igual, desde la seguridad para sus profesionales. Descubre su amplia gama de equipos de protección individual y vestuario laboral como calzado de seguridad, guantes de protección, equipos anticaídas, protección respiratoria y un largo etcétera, donde compra los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Descubre el Eclipse Cross PEP, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEP totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando? Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ahora estamos en Barcelona con Elena Condis. Antes un paso por Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
para contar que lo que deseábamos al comienzo de la semana se ha hecho realidad, no sé si de manera completa o no, pero han detenido a dos ultras que son autores de la paliza a los chicos aficionados del Villarreal del pasado fin de semana, del pasado sábado. Son dos los detenidos, pero creo que había más implicados no voy a decir pelea, porque no es pelea. Es en la paliza que ellos le dieron a unos chicos que no estaban haciendo nada.
Sí, lo primero que hay que decir es que la verdad es que la policía ha actuado bastante rápido. Esto lo han llevado entre la Policía Nacional de Castellón y la Policía Nacional de Valencia. Y como dices, han detenido a dos jóvenes, pero el otro día te contaba Verónica, la madre de Mario, de uno de los agredidos, que eran cinco encapuchados, así que todavía hay tres por buscar y las pesquisas.
Bueno, estos cantarán, hombre. Estos ahora tendrán que... Habrán dicho quién estaba con ellos, digo yo, espero, ¿no?
Bueno, sería lo lógico. Las pesquisas, como digo, siguen por parte de la Policía Nacional, que hoy lo que ha hecho público es que los jóvenes, los dos de 20 años, son de Mislata, que es una población que está pegado a Valencia. Fueron detenidos ayer, pero hoy han pasado a disposición judicial y son presuntos autores de ese delito de lesiones, porque hay que recordar, Juanma, que dos de los tres agredidos, que son tres chavales que además tienen diversidad funcional, acabaron en el hospital. Uno de ellos tuvo que ser operado por fractura de la mandíbula, así que evidentemente que hay un parte de lesiones y del presunto delito de lesiones. Me llama la atención que en la nota de la policía se habla claramente de ultras seguidores del Valencia. Digo esto porque hasta en tres ocasiones durante todo el día de hoy he preguntado al club si ya los tenía identificado, porque el Valencia, sabes, que respondió como el Villarreal rápidamente en decir a través de un comunicado que si son socios y abonados, evidentemente van fuera de Mestalla y son expulsados del estadio, pero me dicen desde el Valencia que la policía no ha facilitado todavía las identidades de estos dos presuntos agresores, así que ellos todavía están esperando para después ellos, el club, identificarlos si son o no socios del Valencia.
Perfecto, Rafa, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Pues a ver si caen los otros y se aplica una condena a la altura de los hechos que cometieron. Y desde luego no nos vale con eso de que no entran más al fútbol. Pues, ya ves tú. O sea, donde tienen que entrar es en la cárcel. Claro, y que se enteren bien en la cárcel de lo que hicieron, por cierto.
Sí, porque luego la multa, por ejemplo, si la Comisión contra la Violencia pide una multa, se declaran insolventes y se escapan encima.
Que sí, cárcel. Cárcel y además con un anuncio por los altavoces. Estos que están entrando ahora le pegaron una paliza a unos chicos que no estaban haciendo nada con diversidad funcional. Y les van a dar un recibimiento fantástico. Seguro que les tratan muy bien ahí en la cárcel.
Elena optimista, que por eso no van para adentro.
Ya, bueno, no sé. Ojo, Es una paliza...
Es un agravante, sí, pero...
Tras. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, he visto las imágenes de Lamine Yamal, del pie de Lamine Yamal.
Sí.
Te digo una cosa, le va a doler en los próximos partidos. O sea, no es algo que sea de uno o dos días, parece.
No es habitual que se queje tanto Lamine Yamal y, bueno, colgó después del partido.
Generó sangre en todo el calcetín.
De Alex Muñoz y colgó una fotografía donde se ve el pie con el calcetín totalmente ensangrentado. Y en esa publicación Lamine Yamal ironiza porque el árbitro ni tan siquiera señaló falta. Se ha hecho viral esta foto y ha habido entrenamiento de recuperación. Evidentemente él se ha quedado al margen, pero terminó jugando, así que yo le espero y no creo que haya ningún problema para jugar el martes frente al Atlético de Madrid.
Sí, no, sí jugará, pero que molesta.
A lo mejor infiltrado, porque ahí duele.
Sí.
Duele muchísimo.
Que no arriesgue muchísimo. Tampoco,
¿Tú crees que debería tener cuidado, no, Gonzalo?
Bueno, hombre, ¿para qué vas a infiltrarse y tal, pudiendo con lo que viene luego en el calendario, la Champions y tal? No hace falta.
De manera, está Cañete, los pies de los futbolistas en general.
Sí, es que eso es
la obra de la Cruz Roja, entre pisotones, no, golpes, arañazos, no sé qué, ampollas.
Aquí confluyen varias cosas. Que la suela tire tacos, y aunque sean de goma, son punzantes. Y que en el fútbol, en la disputa por la pelota, todos quieren tocar el balón y sufres a veces muchos pisotones. Entonces todos los dedos de los futbolistas están siempre negros.
Que yo creo que la goma de ahora, es más dura que la goma de
bueno,
antes.
Sí, pero, pero antes como, jugaba todo el mundo con aluminio, Juanma, todo el mundo juega con aluminio.
Sí, sí,
es que el pisotón duele y ha dolido toda la vida, porque además la bota de fútbol tiene una piel bastante fina, es decir, no te protege demasiado. Cuando hace frío se te queda el dedo lado, cuando te pisan es como si te pisan con un calcetín. Y lo que hemos visto del calcetín es algo muy habitual, cualquier corte que tienes inunda el calcetín de sangre y es muy llamativo. Pero al final lo que ha pasado es, hombre, pues se quejará porque le ha dolido y le se quejará porque no le pita falta, pero lo que ha pasado es lo que pasa en el fútbol permanentemente, pasa incluso entrenando, porque el 90% de los pisotones no son adrede.
Sí, sí.
Yo creo que además los defensas siguen llevando de aluminio, ¿no, Cañete?
No, normalmente
o bueno, mezclados, ¿no?
Vamos a ver, normalmente los defensas, los porteros que tienen más miedo a resbalarse, y si se resbalan es un problema gordo, pues suelen tener siempre un poquito más de taco que los media puntas o los delanteros, pero todo influye obviamente en el campo. Y ahora pues se fabrican unos tacos de goma y alternativos usando goma también y al mismo tiempo que aluminio, que permiten que estés bastante estable sin necesidad de ponerte lo que te ponías antes, que medían 2 centímetros o 3.
Yo he visto futbolistas de primera, vamos, en concreto era uno del Madrid, pero es que no me acuerdo el nombre, que de un pisotón, uña negra, la uña se le cae a los 3 días, y entonces para jugar, pero jugando con vendado y con todo eso, le pegaron un pinchazo para que no sintiera el dolor. Porque sin la uña también golpeaba el balón, ¿eh?
Claro.
Que duele.
Claro, que el problema, ¿cuándo puedes infiltrar? Infiltrar básicamente es dormir el pie. Cuando no tienes una lesión ósea, tú lo que no puedes es con un dedo roto, con un meta ya no directamente lo puedes jugar. Con un dedo roto, por ejemplo, infiltrarte, porque a lo mejor eso, el hueso acaba destrozándose y como no sientes el dolor, sigues jugando. Y el dolor a veces no siempre, es un chivato de cómo está tu cuerpo. Pero una uña que sabes que no va a pasar de ahí, que lo peor que se te va a pasar es que se va a quedar muy fea, pues hay que tirar para adelante.
Es el pie izquierdo, ya sabéis que también da muchos pases con el exterior, pero en esa fotografía la verdad que se ve la uña del dedo grande bastante afectada. No sé si se le habrá caído, se le habrá quedado negra, pero desde luego está el pie completamente ensangrentado, todo lo que es la punta.
Oye, he visto los datos de Szczęsny en la portería, ya mejora los números de Iñaki Peña.
Es lo que destacaba Hansi Flick, su apuesta por Szczęsny. Ayer otra portería cero, y en lo que ha jugado, que son 11 partidos, ha logrado dejarla sin encajar en 6 de 11 partidos.
Y no ha perdido.
Y no ha perdido nunca.
Y la forma está en la portería, se le ve de otra manera. Yo creo que se te los partidos y los minutos.
Y el Barça arriesga menos en defensa ahora también, ¿eh?
Está disfrutando de un mejor sistema defensivo. Obviamente, de los primeros partidos donde tenía problemas con las distancias, pues el juego en sí, jugar más partidos, le facilita las cosas. Pero sobre todo, donde se verá si Flick ha acertado o no, es como hizo la apuesta, a medio largo plazo.
Claro,
es ahora que empiezan los grandes partidos. Para eso lo quitó, porque deportivamente, futbolísticamente, en este momento en concreto, no era necesario. Pero pensó en el medio plazo y en el largo plazo, no en el corto plazo.
Como está haciendo con De Jong, exactamente igual, y Casado. Pues es la misma apuesta. Apuesta por la experiencia, por vaca sagrada.
Oye, a Lamín, ¿le veis un pelín más bajo que en el arranque de temporada?
Puede que sí, pero también es verdad que ahora ya no marcan a Lamín como le marcaban, ¿eh? Ahora le marcan de crack. Hay siempre dos tíos con Lamín.
Pero mira, ayer... Para mí Lewandowski, nada. Bueno, una al final. Y Rafinha, casi nada.
El pase a Ferran.
Acertado es que... o desacertado, Lamín seguía protagonizando el, que te digo yo, el 66%, 2 de cada 3 ataques. Para bien o para mal, pero siempre.
Paco, se va menos.
No es tan desequilibrante, o por lo menos tarda, ¿no? O sea, no está apareciendo con tanta continuidad. Es verdad que a lo mejor de los de ataque es el que más aparece, pero sí da la sensación de haber tenido un pequeño bajón en esta temporada. Que también es normal, ¿eh?
Si a los cracks no les pedimos...
Mantener el 10,
claro.
Todos los partidos es imposible. Es que Lamine, estando mal... Es un 7.
Ayer fue casi el mejor.
Claro, estando mal es un 7.
Pesa mucho en los partidos.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a verle de matrícula de honor y pensamos que todos los partidos van a ser de matrícula de honor.
Y no olvidemos
edad,
también...
Ya esa edad es imposible.
Pero es que mejoró, con la, entrada Dani Olmo. De hecho, yo creo que del partido se salvan Olmo, Lamini y Cubarsí, porque incluso Pedri en la primera parte estuvo muy impreciso. Perdió hasta 14 balones en los primeros 45 minutos, cuando está siendo el mejor, sin duda, del Barça esta temporada.
También es que le damos mucha importancia al gol, ¿eh? Y hoy, por ejemplo, estaba el run-run. ¿Desde cuándo no marca Vinicius? Ha marcado. Nico, uy, solo lleva 4 goles en Liga. Pero son jugadores, Nico, Vinicius, Lamin, que no marca en Liga desde no sé cuándo, que tienen tanto peso en el partido, entre los que atraen, lo que liberan para los demás. A mí, vamos, si yo fuera Simeone, sería el que más me preocupaba del Barça para el martes.
En el caso de Lamin hay que entender que es el primer año que juega tantísimos partidos. Y es normal que la temporada se te haga larga, porque nunca has jugado esta cantidad de partidos. Estás en todas las competiciones y juegas todos los días. Es normal. Es que todo es un aprendizaje, todo forma parte de un aprendizaje y no dejas de ser un chico en formación. Es muy bueno, pero está en formación.
De todas maneras,
crecimiento.
Lamine, al margen, a mí me pareció que el Barça, sin haber jugado entre semana, yo le he visto un puntito por debajo, por ejemplo, de Madrid-Atleti.
Regulando. Atleti. Sí, regulando, pero del minuto.
Es que yo no... O sea, bueno, yo no sé si regulando o que no tiene ese momento tan brillante de...
Es verdad que en cuanto a intensidad...
Contra el Rayo tampoco, hizo nada del otro mundo.
El Barça necesita jugar bien para ganar, ¿eh?
Y rinde mucho mejor contra...
Ayer ganó, pero que le cuesta, que le costó.
Rinde mucho mejor en partidos grandes. Si os fijáis, cuando juega peor es contra equipos que luchan, por ejemplo, para mantenerse en primera. Se motiva mucho más en Champions o en grandes escenarios y hay Alama... Pero que cuando se ha dejado puntos o cuando ha tenido un juego menos brillante ha sido precisamente contra el Rayo Vallecano, ayer contra la Unión Deportiva Las Palmas, en la primera vuelta perdió contra la Unión Deportiva Las Palmas, contra Leganés, contra estos equipos, son los que más se le atragantan.
También puede ser que le cueste trabajo al Barça atacar esos bloques bajos que se dicen ahora y que hay que tener una precisión extraordinaria en el pase, cosa que ayer... de manera generalizada no se produjo hasta que entró Dani Olmo, que desde mi punto de vista para el juego de Barcelona es un futbolista imprescindible porque da toda la continuidad del mundo al juego, es capaz de rematar en el área, asistir, disparar desde fuera y resulta decisivo, como lo resultó ayer.
A ver si le pone de titular ya el martes, porque lleva 4 partidos entrando desde el banquillo y decía Flick que lo está dosificando, pero Dani Olmo insiste que ya está al 100% para ser de la partida.
Está esperando a que falle ya el Uribe, si ya diga cuándo puede jugar.
No, pero escucha, es que yo creo que le viene bien al Barça como le vendrá bien al Real Madrid tener un tío que desde el banquillo tenga gol. Por ejemplo, en el Madrid ni Güler ni Endrick van a entrar en partidos.
Claro, pero
tochos.
Paco, a Olmo lo has fichado para ser titular,
sí,
no para
sí,
que
sí,
desde
pero
el banquillo.
Ahora mismo le está funcionando Gaby o Fermín.
Y Ferran desde el banquillo, ¿eh?
Y que tengas eso de poner a Olmo de vez en cuando, o a lo mejor titular de vez en cuando, pero no gastar a los 4...
Ferran lleva un porrón de goles entrando en la...
Lleva 5 goles, pero todos han sido goles importantes, los que ha marcado Ferran, además nada más entrar.
5 en Liga.
Sí, en Liga.
Sí.
Bueno, pero ha marcado también en Champions,
Sí, en Copa del Rey también, en Valencia.
No, pero digo que son goles que han sido...
En total lleva 11 esta temporada. Ya está empatado con Lamin Yamal. Lleva los mismos goles que Lamin Yamal en total en el curso. 5 en Liga, igual que Lamin, y 11 en total.
Muchos menos minutos.
¿Se llenará Montjuïc el martes o no?
Pues mañana le voy a preguntar a la gente del Barça, pero en principio sí, es un partido que es una gran cita contra el Rayo Vallecano, que era lunes, 9 de la noche, había 44.000 personas, así que yo espero que sí, que presente una gran entrada a Montjuïc.
Vale.
Un poquito tarde, ¿no? 9:30, podrían ponerlo un poquito antes.
Bueno, eso son las teles.
Los dos, ya.
Lo que pasa es que no sé si da buen tiempo en Barcelona, ¿eh? Porque vuelven las lluvias, eso sí que puede... hacer que baje un poco el aforo, pero...
Ha estado haciendo un tiempo feo en Barcelona estos días.
Mira, el martes da lluvia, 40% de probabilidades.
Ah, 40 no es nada.
Entonces no voy.
No, pero dependiendo, si es por la mañana o por la tarde. 40% por la mañana, 40% por la noche no pasa nada.
Es un partidazo seguro. Yo, si el Atlético de Madrid sale con la eliminatoria dispuesta a resolverse en el Metropolitano,
o sea,
firmo.
Mira, pone que llueve justo a partir de las 9:30.
Vaya, a las 9:30. Por eso.
Pero Gonzalo, ¿qué es salir para decir la eliminatoria? Explícanos, desarrolla un poco eso.
Pues hombre, que si pierdes 2-0, yo creo que la eliminatoria está acabada.
Yo digo, entonces el planteamiento que sería, pues como
Mira,
como a ti no te gusta.
No, no, como a mí no me gusta, seguro, pero
como a ti no te gusta que juega al Atlético, quiero decir.
Sí, 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 no, seguro, claro. pero es que no me tampoco tengo la esperanza de que juegue de una manera muy distinta, ¿eh? O sea, claro. Vamos, o sea, el partido de Liga no fue hace tanto y esto, todos sabemos, claro, cómo fue.
Sí, claro. pero como diría Manolo Lama, pero ganó el Atleti.
El siempre ¿eh? Recordado, el siempre recordado.
No
Lama.
Vale.
Sí,
claro. ¿Firmaría no vale
ese partido,
eso,
Gonzalo? Sí,
no vale. Yo firmaría que el Barça jugara el mismo partido.
Desde luego, convendría que no jugara así el Atleti.
Pero con otro resultado.
Exacto, claro.
No, bueno, Roberto. Estoy seguro que
jugando a ese nivel... Sí, pero normalmente es algo que dicen los equipos. Yo es que hoy voy a jugar muy mal y me voy a poner a defender. Y el otro dice, yo voy a jugar muy bien... Y pero... voy a atacar mucho. Es que eso normalmente lo deciden ellos, lo escriben en una hoja y lo firman los dos equipos. Normalmente es así.
No, tanto pactado. Pese al antecedente, me parecen muy favoritos el Barça y el Madrid en las semifinales. Y aunque haya vuelta...
A mí, sinceramente, muy favorito no me parece.
A mí no me parece muy favorito teniendo la vuelta en el Metropolitano, Paco. O sea, para mí el factor campo en esta eliminatoria es muy importante, ¿eh?
Es que el Atleti, la Champions, le va a quitar mucha energía. Energía, que dice.
Sí, pero el Atleti tiene un título también a tiro ahí con la Copa del Rey. Yo creo que...
Y luego el segundo
partido de una final.
El segundo partido está muy lejos.
Está muy separado.
Claro.
Está muy separado.
Que lo tiene a tiro significa eliminar al Barça y posiblemente al Madrid, ¿no? Lo tiene a tiro.
Claro.
Bueno, tienes a dos partidos de una final. Pues claro, punto, claro. Ya está.
Y a dos partidos de...
No la vas a tirar.
No, y a tres de convertir el título.
Y a seis de otra final en Champions.
Bueno, pero son, dos son menos que seis, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo,
sí,
¿no?
No, vale, bueno, pero son seis también, ¿no?
Elena, ¿cómo? Pues muchísimas gracias. Ánimo con ese 40% de lluvia el martes, a partir de las 9:30.
Bueno, pues nosotros estamos a cubierto. Por cierto, ya es el cumple de Hansi Flick, 60 años.
¡Hombre! Pues está muy bien para 60 años, ¿eh?
Pues sí. Sí, ayer lo comentábamos, que se conserva.
Hombre, si duerme a las 8 de la tarde, el tío se cuida que no vea.
No, pero es una persona juvenil. Es una persona atractiva. Sí, o sea, yo
parece
le veo
que tiene 59, ¿eh?
Sí, hombre, Mónica, no te vas a hablar... Hansi Flick es un tío...
Que Mónica... Me sorprende este comentario.
Tiene mucho éxito, ya lo hemos comentado alguna vez, tiene mucho éxito en Barcelona, Hansi Flick. O sea,
mejor está Richard Gere, que tiene 75.
Entre dos amigas de Elena, con 10 en concreto.
Que no. Y más gente que conocemos, que de verdad que Hansi...
Pero ahora está durmiendo, ¿no? O sea, todavía no se
levanta. No, ahora estará a punto de levantarse, ya.
Se levanta a las 6:30 está en la Ciudad Deportiva y pasa lista.
Ya me dirás tú, ¿qué hace este hombre a las 6:30 en la Ciudad Deportiva?
Verá mi Dios, ¿no?
Bueno, como no hay nadie más...
Es de noche todavía.
Sí.
Eso dice, que llegas ahora, como no hay nadie más...
Pero si no habrá nadie.
Hombre, habrá alguien para abrirle...
Para abrir la puerta.
No, que tiene llaves, él.
Sí, igual tiene llaves.
Limpieza.
Irá a la cafetera, pondrá un café y abrirá el ordenador y pondrá...
Y verá vídeo, Juanma, y prepara tácticas y cosas. La gente trabaja a las 5
claro,
de la mañana.
Y pintar las líneas del campo.
Bueno, tienes también...
Poniendo los conos.
Se puede hacer a las 10 de la mañana, tranquilamente.
No, claro, es que piensa que tenéis horarios diferentes. Juanma, tú trabajas hasta la 1:30 y él a las 7 está cenando. Es decir, es que es una vida completamente diferente.
Totalmente. Yo cuando voy a trabajar es cuando...
Por eso es atractivo. Por eso es atractivo, no como nosotros.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
A ver si mañana nos prepara algo, porque últimamente nos vacila un poco, ¿eh, Flick? Ya lo decíamos el otro día.
Habrá show allí de tarta.
No, pueden llevar tartas. Ni tartas, ni bengalas, ni nada.
Ya,
está terminando.
Ya lo han dicho en prensa eso.
¿Bengalas?
¿Lo han dicho en serio?
¿Pensabais llevar bengalas a los periodistas?
No. Es un decir que no, que mañana no se celebra nada, que si alguien tenía en mente...
Esto ya no es lo que era.
Regalarle una tarta a Flick.
¿Os han advertido desde el Departamento de Comunicación que nadie se presente con una tarta?
No, a mí concretamente no, pero me han dicho que no puede haber tartas ni nada.
Sé que a muchas veces...
A mí no, porque yo no pensaba... A ver, Juanma,
se les
que tú
ha
crees...
llevado la tarta para hacer una foto, sí.
A ver,
sí.
Juanma, ¿tú crees que yo le iba a comprar una tarta a Flick? ¿De verdad? ¿Tú crees que yo le iba a comprar una tarta a Flick?
Yo creo que tú no le compras una tarta a nadie, pero a Flick tampoco.
¿Por qué lo crees, Juanma?
Porque está para hacer las...
Es una persona que...
Suposición.
Creo que invierte muy bien su dinero. O por lo menos se lo piensa muy bien en qué invertir antes de invertir.
He comprado muchas tartas, pero bueno, a lo largo de mi vida.
Gracias, Elena. Hasta luego. Mensaje. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arau.
Está siendo un tertulión increíble. Se les ha entendido. No han gritado. No ha habido insultos. Por favor.
Que no se acostumbren.
Ya sienten el miedo. Ya sienten el miedo.
He dicho yo que hoy era de novillitos.
Por favor, sigan así todos los domingos. Gracias. Buenas noches, familia. Decía otro. ¿Cómo me alegro de que hayan cogido a los agresores de los chicos del Villarreal? Y también decir que hoy sí que está haciendo un gran tertulión, sin hablar todos a la vez. Yo creo que el problema de las botas no son los tacos, es la rigidez de la tela que recubre el pie. Antes eran de cuero y más duras, ahora son de una telilla que apenas se nota.
Sí, son como calcetines, ahora las botas.
Si lo de la insonorización y los baños del Bernabéu lo hiciera el Barça, habríais dicho que es una ruina y un desastre de gestión. Lo hace el Madrid y decís que es una obra de ingeniería. Y en la misma línea decía otro, o sea que ahora que están recién hechos los vestuarios, los van a tirar abajo para jugar a la NFL. Y la final de Copa no se pudo jugar en el Bernabéu porque estaban los baños en obras. ¡Que viva Florentino Pérez!
Mensaje de Gema Santos.
Y ahora es momento, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Sevilla-Mallorca. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2,10 en Winamax, el empate se paga 3,25 y una victoria del Mallorca tiene una cuota de 3,85. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa. Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el subcoupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del Tertulión. Aquí estamos, en el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ahora conectamos con Antoñito Ruiz para que nos cuente todo lo relacionado con el Atlético de Madrid, el tercero en la clasificación. Ahora nos vamos a Bilbao, cuarto en la clasificación. Ahora estamos con Oliva, pero antes ha hablado Tebas en The Objective. Es una extensa entrevista de casi una hora de duración, donde sobre todo en el arranque le atiza mucho a Florentino Pérez.
No ya, me digas.
Sí, iba a decir que en el caso de Tebas va a ser más noticia cuando no le atice.
Claro.
Es decir, o sea, cuando no haya una crítica de Tebas a Florentino Pérez. Fouto, ¿qué ha dicho Tebas?
Bueno, pues como tú dices, Juanma, ha hablado de el Real Madrid, que es un club llorón. Yo creo que ese puede ser un poco el titular de la entrevista. Que él es madridista, pero que no comparte ciertas posturas que está teniendo el presidente del Madrid, Florentino Pérez. Ha insinuado, esto ya lo hizo el otro día en X, en Twitter, y hoy lo ha vuelto a hacer en esta entrevista, que el que inscribe o hace porque se inscriba Dani Olmo y que lo inscriba el CSD es el Madrid. Además, de hecho, lo ha dicho varias veces. Y luego, sobre el caso Negreira, ha dicho que la Liga ya ha pedido que termine la instrucción para que empiece el juicio oral y quiere que el Barça sea condenado por corrupción deportiva. Tebas ha dicho que no se compraron árbitros, que no se adulteró la competición, pero que solo el hecho de pagar a Negreira, eso ya constituye un delito de corrupción deportiva y espera que el Barça sea sancionado por ello, o mejor dicho, no sancionado, sino condenado. Pero escucha, porque hemos resumido, creo que en un minuto, más o menos todos los titulares que ha dicho en esa entrevista.
Conozco muchos madridistas que no están de acuerdo con este club llorón, ¿sabes? Porque ahora dicen que es un club llorón. Florentino representa el fútbol oligarca, solo para los ricos, y encima tienen que decidir lo que ellos decidan, todo para el resto. Florentino nunca pierde, ya lo he dicho. Aunque no salga a su pelea, dirá que lo que ha salido ha sido gracias a él. Olmo juega en el Barça gracias a él, eso dicen, ¿eh? Que hay quejas de clubes, sí. El Alavés se quejó el otro día con una nota, pero el Alavés no tiene una televisión que se dedica a meterse con el árbitro que me va a pitar el domingo, ¿no? Quien has puesto la polémica incendiada y ha construido un relato absolutamente falso y poniendo en duda todo el fútbol es el Real Madrid. Ahora hay una construcción de un relato, diría que agresivo verbalmente, manipulado contra el colectivo arbitral, pero va más lejos contra la competición. O sea que, claro, el Real Madrid es miembro de la Junta Directiva de la Federación. ¿Por qué no ha dicho nada allí que son los competentes con el tema arbitral? Porque no tenía ningún interés en arreglar. Es que se ha hecho un uso excesivo del VAR. Ya lo dije en una entrevista hace 2 o 3 años a Juanma Castaño, dije, desde el todo que José Luis llevó una llamada al presidente del Real Madrid, al presidente de la Federación, de una forma quejándose y Rubiales pues dando casi la razón al presidente del Madrid. De ahí ha habido un lío ya.
¿Se imagina una liga de fútbol en España sin el Real Madrid?
¿Se imagina usted Madrid sin la Puerta de Alcalá? Es imposible. Si usted hace una encuesta al resto de los clubes de fútbol español, si le pregunta cuáles han sido los clubes más beneficiados del concepto arbitral, los clubes van a decir que el Madrid y el Barcelona.
Pues eso, pues eso. Teniendo puentes entre unos y otros.
Hay un momento de la entrevista donde él dice que Florentino es muy, muy terco. Y yo digo, pues como...
Sí,
como
sí.
Claro, es que el problema es que no va a haber manera de que esto...
Le preguntaste a María Luzán que si les iba a juntar algún día o alguna cosa.
No, te decía, Juanma, no sé cómo no se te ha ocurrido juntarlos un día y entrevistarlos a los dos.
Ya, pues fíjate, no lo había pensado, pero mañana lo intentamos. Mañana lo... Sí, mañana lo intentamos. Pues esta es lo que estas son las declaraciones de Tebas, que lo he dicho, alguien tiene que frenar en algún momento porque si no es que esto no tiene solución y la tensión
si no, no avanzamos, ¿no? No avanzamos.
Oye, que Tebas ya tiene otro enemigo, que el Olympique de Marseille ha dicho que se apunta a la Superliga, ¿eh?
Pues mira, ya son 3, puede descansar uno cada jornada.
No, y el Fenerbahce que dejó la Supercopa Turca.
Pues ya son 4, mini liguilla de 4.
Oye, el de mi pueblo.
Qué gracia te hace, Paco, ¿eh?
El Eibarense también quiere apuntarse, ¿eh?
Pues mira, ahí ya estás tú para contarlo.
5 ya hay.
Bueno, Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, súper bien. La verdad, un fin de semana súper. Súper.
Denuncia.
Súper divertido. Super
llamadas divertido. Al comisario.
Creo, es verdad que en el tramo amago, con Joseba... Sí. ¿Es verdad que en el tramo con Joseba has hablado de que luego ibas a hablar con unos pseudo-contertulios?
O sea, bueno, es que hay pseudo-comentaristas y pseudo-contertulios. Vamos a ver.
Pseudo-tertulianos, has dicho.
Yo que
¿no?
estudié la carrera y que llevo 36 años de oficio, a mí me dijeron que un tertuliano tiene que ser periodista o haber sido futbolista para participar en una tertulia deportiva. Yo sé de algunos que no lo son y están admitidos, ¿no? O sea, que
no sé por qué te metes con Manolo Lama, que es tu amigo.
No. Pero vamos, que era una anécdota. Después es por darle legitimidad a las cosas que se dicen y que se oyen, nada más.
Vale, vale, vale.
No, vamos, que, has hecho un análisis del Atleti en el rato ese que no, yo estaba viendo, estaba revisando el partido otra vez, porque digo, joder,
contestado una pregunta,
qué riqueza táctica del Cholo, habéis estado hablando ahí un rato.
Todavía no hemos hablado del Atleti, a mí me ha hecho el conductor, el director del programa, una pregunta y yo le contesté.
No, yo que soy pseudo tertuliano, pues.
No, tú eres periodista con mayúsculas.
Ya, sí.
No, pero no, solo faltaba. Yo no terminé periodismo, puedo.
De raza. No,
¿no? Pero tú eres periodista con mayúsculas también. O sea, ser periodista no es haber acabado la carrera o tener el título. Ser periodista
es lo que tú consideres.
Lo que considera la asociación de la prensa. La asociación de la prensa, de la que soy.
Si has trabajado 5 años seguidos en un medio, te consideras periodista.
Bueno, en un medio haciendo de determinadas cosas. No te vale.
Bueno,
si has llevado el café, no te vale.
Antonito, ¿cómo afrontas el mes de competición, duro mes de competición? Bueno, ¿cómo afrontas? No, ¿cómo afronta el Atlético de Madrid
el mes de competición? Muy preparado, ¿no? Muy preparado, consciente de que...
¿Llega en el mejor momento? ¿Tú crees que el club y el equipo piensan que este momento llega en el mejor momento?
Absolutamente, absolutamente. Saben que están en el mejor momento, saben que le podía tocar lo que le ha tocado, no tienen miedo, no hay ningún tipo de amago de retirada de ninguna competición, van a jugar las tres en las que están vivos, y además tienen muy claro que todas las soluciones que se ficharon para este proyecto están saliendo muy bien, ¿no? La primera, Julián Álvarez, y que bueno, que ya no creo que haya nadie que discuta la calidad, la trascendencia y lo bien que le queda el traje del Atlético de Madrid al crack.
Oye,
argentino.
¿Pablo Barrios va a jugar de titular contra el Barça?
Bueno, hay que verlo mañana. Yo creo que Pablo Barrios será titular antes de la sanción. Lo normal es que Pablo Barrios juegue ante el Barça, pero eso es una opinión, no es información. Yo creo que mañana, después del último entrenamiento, donde probará o veremos, nos enteraremos de lo que pueda hacer el Cholo, pues ahí te lo voy a confirmar. Es una buena pregunta, porque...
Gonzalo, ¿tú le pondrías?
Teniendo en cuenta que no está Coque, probablemente sí.
Hay que mirar, o sea, Juanma, hay que mirar por el equipo antes.
No, claro que sí. Pero, además, yo no...
Ha dicho Gonzalo,
es clave. Gonzalo, si dijiste que de algún modo había que castigarle.
Sí, jugando, hablé de Coque. Y dije que pensaba que tendría que jugar Coque y que Coque se habría ganado el sitio
Coque
de Pablo.
Si
hay un recambio de condiciones.
Si estuviera Coque, posiblemente no hubiera jugado, pero no estando Coque, vamos.
Exacto.
El Cholo no va a castigar a un tío para perjudicar a su equipo.
Pero
no,
parece poco castigo lo de ese chico que ha tenido. Claro. El castigo de tener que salir de un partido, dejar a su equipo con 10, irse a su casa jodido, no jugar el siguiente. ¿Os parece poco castigo eso?
No, y sobre todo yo lo que no entiendo es que para castigar a un futbolista, castigues a tu equipo. O sea, no tiene sentido.
Por eso
el Atlético
que no
de Madrid
lo va a
castigar. Ha sido mejor con Pablo Barrios.
Eso no lo hace,
claro. O sea, tú podrás no ponerle porque pienses que puede hacer otra de estas, porque es una característica suya.
O porque
piensas que tienes
un jugador que lo puede hacer igual,
que lo hace mejor que él.
Efectivamente.
Pero que también se puede pensar que sacar a Coque hoy en día no tiene por qué ser perjudicar al equipo.
Bueno, pero si te fijas en lo que pasó, el punto de inflexión, Gonzalo, fue cuando entró Simeone y cuando entró Pablo Barrios. Ahí cambió el Atlético de Madrid esa temporada.
Seguro, si yo no digo que Pablo Barrios no haya mejorado el equipo, pero que no nos olvidemos que Coque, hasta antes de ayer, era absolutamente indiscutible entre todos los comentaristas de esta emisora.
Sí, pero el Atlético es mejor con Barrios o sin Barrios.
Sí,
mejor con Barrios.
De todas maneras,
no era indiscutible este año.
Para todos, no.
De todas maneras,
Manolo...
¿Que Coque era indiscutible este año?
No, digo antes de ayer, me refiero a hace unos meses.
Principio de temporada y...
Coque suplente del Atlético Madrid.
De todas maneras, sabiendo que no está Coque por lesión y el Cholo tuviera la alternativa de buscar otro que no fuera Barrios, se ha encontrado una solución con la que no ha contado mucho, se llama Marcos Llorente, que ayer lo hizo muy bien en el centro
Llorente
del campo.
Llorente lo tiene preparado para el día del Madrid, para Vinicius otra vez.
Claro, pero digo, en este partido, si él no contara con Barrios, que yo pienso que va a contar con Barrios,
pero va a jugar Barrios.
No estando Coque, tiene también otra solución, que no era solo Coque la alternativa, ¿no? Te quiero decir, pero bueno.
Es que lo que le viene al Atleti es Barça, Atlético Club de Bilbao, que está como está, y luego el Madrid, seguidos los tres.
En el próximo mes va a jugar tres partidos con el Barça y dos con el Madrid.
Pero con la ventaja que yo insisto, para mí Ancelotti menea mejor a los de arriba que Flick Simeone mejor que Ancelotti que Flick. Es verdad que está muy entregado a Griezmann, pero no le cuesta a veces quitarle el minuto 60. O sea, no le da 15 minutillos o 5 de descanso. Si se los da, se los da. Y si tiene que meter a Sorlo, lo mete medianamente pronto, o a Correa.
Y todos implicados, ¿eh?
El día que empató a uno, metió a Sorlo en el 80.
Sí. No siempre la ha metido a tiempo.
No, no, no. Es que eso, no digo que lo haga siempre, pero lo hace mucho más que Ancelotti. Y que,
es porque son definitivos.
¿Y qué es meterlo a tiempo?
La idea de club que tienen cada uno. Bueno, o sea, es pues que en el Atlético de Madrid manda el Cholo y no se discute ninguna decisión. Y en el Real Madrid, pues Ancelotti es un grandísimo entrenador. Los jugadores están casi que por encima de los entrenadores, pero porque son jugadores muy grandes también. Eso tiene que ver con la idea de club, que son ambos.
Fíjate que se puede equivocar o hacer un cambio demasiado tarde, Cholo, que no pasa nada por decirlo. El otro día Griezmann jugó demasiado tiempo para cómo estaba.
Dices el día del Celta. El día del Celta.
Pero yo te pregunto a ti, Mónica, ¿para ti qué es meterle a tiempo? Para que tú me expliques, que yo no te lo digo con...
Pues hombre, para mí es que si todo el mundo que está viendo el partido está viendo que Griezmann físicamente no le da, pues hacer el cambio antes, a eso me refiero, pero que no pasa nada, Antonio, por decirlo.
No, pero ¿sabes qué pasa, Mónica? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces que todos hemos visto que Griezmann no estaba físicamente y que estaba muerto, Griezmann ha salvado en la última tramo del partido con una asistencia o con un gol. Ese es el problema. Y eso lo sabe mejor el entrenador que tú y que yo.
No, seguro. Por
eso ¿Alguna vez ha hecho algo el Cholo con lo que hayas estado mínimamente?
Sí, muchas veces se equivoca.
Yo, por ejemplo, el mayor error que le vi al Cholo es que te dio a ti una entrevista. Eso para mí es
lo peor. Ese fue el mayor error.
Y mira que nos costó, traerlo.
Yo no sé ni por qué se la trabajó Antoñito. Yo no te la hubiera conseguido.
Ya. Mira, dos datos para ilustrar el buen estado de forma del Atlético Madrid para todos aquellos que vienen, bueno, cuestionando, ¿no?, de manera sistemática. Lleva 4 meses en el que solo ha perdido un partido, el de Leganés. Solo un partido perdido en 4 meses. Y he visto en Movistar, en Plus, contigo, Juanma, que es la defensa menos goleada de Europa en este momento.
Gracias.
O sea que algo bueno tendrá este equipo.
No, tiene muchas cosas buenas. Y además físicamente están como aviones.
Paso diciendo que está en el mejor momento de la temporada.
Para ganar la Liga.
Pero mira, yo te doy los datos que ilustran eso, ¿no? Para que no parezca una opinión aislada.
¿Firmas 2 títulos de 3?
No, yo no firmo nada. Yo solo firmo
como
mañana.
Como te veo crecido, digo, a ver si ya por fin ya se crece del todo.
No, yo no firmo nada. Mañana firmo un documento a las 10 de la mañana. En la historia. Eso es lo que voy a firmar, pero nada más. Pero vamos, esta Leti, no solo cuando yo decía a principio de temporada que no era favorito, pero que iba a pelear por todo, bueno, pues aquí está, ¿no? El resultado. Está peleando por todo.
Y con... Sí, pero sigue sin ser favorito a nada.
No, favorito, ¿quién le da por favorito al Atlético de Madrid?
Nadie.
Juanma.
¿Pero alguien se niega a decir que pelea por todo?
No.
¿Y que va a estar en la pelea hasta el final?
No.
¿Alguien puede decirlo?
O sea, por ejemplo, en la eliminatoria con el Barça, ¿para ti cómo está? ¿De nivel de favorito?
¿Para ti, Juanma, quién es favorito en la eliminatoria con el Barça?
Para mí el Atleti.
¿Y en la Liga el Atleti, no?
En la Liga el Madrid.
¿La Liga el Madrid? ¿Y en la Champions?
En la Champions el Liverpool.
No, digo, entre el Atleti y el Madrid.
No, es que... Dime, hazme más preguntas.
¿Se las has respondido todas? Después de 17 años presentando el programa, estás mojado un día.
Perfecto, pues te lo digo. En la eliminatoria Barça-Atlético-Madrid de Copa, favorito para mí el Atleti, por jugar el segundo en el Metropolitano. Segunda pregunta, la Liga, para mí, ahora mismo el Madrid, el más regular en la Liga. Y tercero, en Europa, el que va a ganar la Champions, para mí, el Liverpool.
Hemos preguntado a la mujer, no has querido contestarla.
Muy bien.
No vas a dar ni una, ¿eh?
Yo sin preguntarme directamente...
No sé, Paco, pero me he quedado a gusto sabiendo que se callaba Manolo, tío.
Por lo menos le callabas un rato.
No, es que me falta una pregunta por responder, que no me la respondes.
¿Cuál?
La eliminatoria Madrid-Atleti, ¿quién?
Madrid-Atleti.
De Champions.
Es que eso todavía
esa
no me he puesto con ello.
Todavía, ¿no?
No me he puesto con ello todavía. Vale. Pero ahí es que... Mañana te cuento, Manolo.
Sin preguntarme directamente, me voy a mojar. Yo creo que este Atlético de Madrid de hoy puede eliminar al Barcelona y puede eliminar al Madrid.
Sí, sí.
La verdad es que cuando te mojas...
Te has mojado, ¿eh?
Sí.
Te has mojado, ¿eh?
Es que es verdad.
Pero puede de verdad o puede... Y puede,
y puede quedar eliminado también,
quien,
¿no?
Quien me sepa leer entre líneas sabe de qué estoy hablando.
Sí.
No, pero yo soy capaz de...
No, tú me has dicho que sí. No,
gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, venga, un abrazo. Grande a todos.
Venga, hasta luego. Oye, ¿ha podido meter hoy Iñaki Williams el mejor gol del año en...
hoy con la jornada podría hacerse la promo de los mejores goles de la liga.
Sí, sí, ha habido golazos tremendos.
Bueno, hola, Peña, Bilbao, muy buena.
Y el San Mamés, unos cuantos.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Esa última acción de Iñaki Williams es brutal, sí.
Bueno, ahí he estado discutiendo con Nico, que Nico cree que no ha tirado a gol, que ha sido un centro. En la rueda de prensa ha dicho el pequeño que, bueno, que él piensa eso, pero que si Iñaki le insiste mucho en que ha tenido esa intención, pues le tendrá que
creer. Por mamá, le ha dicho en el campo. O sea, de sí, que tiro a puerta, te lo juro por mamá. O sea, no puede haber nada más sagrado. O sea,
no la convenció mucho. Yo creo que él se queda con los dos golazos que ha metido. El golazo también de Sancet en un voleón después de un pase de Jaureguizar. La verdad es que han sido goles, como dices, al margen de otros que se han dado en la jornada, de bella factura, en una tarde, bueno, pues que ha salido todo a pedir de Boca. El Athletic acumula ya 16 jornadas sin ser derrotados, es la segunda mejor marca histórica, que consigue la mayor goleada en el nuevo San Mamés. De hecho, llevaban 30 años sin marcar 7 goles en Liga los rojiblancos, y entre los goleadores, pues eso, el doblete de Nico, al que esta temporada le está costando mucho ver puerta, el estreno goleador de Marván Sanadi, el gol de Guruceta, que ha perdido un poco ese rol de titular en favor precisamente de Marván Sanadi, y de Sancet no podemos olvidarnos, que ya es el tercer artillero de la liga. Además, por si fuera...
¿Cómo me gusta Sancet a mí?
Bueno, es que cuando está en forma es referencial. O sea, por supuesto está Nico Williams, está Iñaki, pero lo que hace Sancet y lo que da el equipo es diferente en ese puesto de media punta. Bueno, pues es, no va a decir que medio equipo, pero sí una pieza fundamental. Y en el desde el punto de vista además emocional también, pues está Óscar de Marcos, que después de anunciar que lo deja el 30 de junio, hoy ya se ha convertido en solitario en el segundo jugador que más partidos oficiales lleva disputados en el Athletic, 561, solo superado por Iribar. Se ha llevado una ovación tremenda, ha dicho que no la va a poder olvidar. Y bueno, en medio de tanta alegría, pues el único conflicto es el que se mantiene con la grada popular, siguen sin dinamizar la animación, y el resto de San Mamés hoy ya les ha pitado, les ha vuelto a silbar en un par de ocasiones cuando han empezado cánticos de autorreivindicación, pero bueno, la cosa tampoco ha ido a más. Y dime.
No, que y encima sí. Los del Valladolid, los aficionados del Valladolid han pedido a los jugadores que les paguen el desplazamiento, sí, por el ridículo que han tenido que vivir allí.
Sí, sí, bastante peor. Han sido 600 los que se han acercado hasta San Mamés, que han aguantado como han podido esa humillación, y como bien dices, la Federación de Peñas del Conjunto Pucelano pues ha pedido al club que se devuelva a esos 600 aficionados el dinero que les ha costado las entradas, y que sean los jugadores, que sea la plantilla la que se haga cargo de ese importe. Pero
oye,
bueno.
Ya sé que el Valladolid es DiCaprio soltándose de la tabla en Titanic, que le vemos todos hundido, pero qué bueno es Raúl Moro. Si tiene una mínima posibilidad de salvarse, es que ha reaparecido de lo del hombro y ha cambiado el partido. Bueno, ha cambiado el partido, que ha tenido ocasiones el Valladolid, que es que no tenía ni media. Y déjame que diga que todo lo que habéis dicho de Modric al principio, yo lo firmo también, lo digo de Marcos. O sea,
sí, sí.
Un ejemplo de jugador de 16 años, sin problemas, dándolo todo, buen tío, habla bien, se lleva bien con todo el mundo. ¿Qué ejemplo?
Paco, y que superó aquel contratiempo contra Zaragoza, que cualquiera de nosotros no lo hubiese hecho. ¿Os acordáis de aquella lesión?
Que jugó con ese roto, el escroto,
la bolsa,
¿no?
Escrotal, sí, con una...
Sí, sí. Que debió ser dolorosísimo, pero él jugó, siguió jugando.
Sí, 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 sí.
Y no
gracias,
puso una foto,
Peña.
Gracias a Dios, en las redes.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
¿Te imaginas? Sí, sí.
No.
Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy sí que es la hora, ¿eh? Una y 27.
No, vamos con retraso.
No.
Sí, 3 minutos tarde.
No, estamos ahí.
No, estamos
no,
en la hora.
No, retraso.
Estamos en la hora, estamos en la hora. Oye, Oliva, la expulsión de Anthony. ¿Dime? Hoy, la expulsión de Anthony, que supone, sí, que no juegue contra el Madrid.
Pues es una faena, sí, para el Betis. Es una faena.
¿Veis roja en esa acción?
Yo sí. Yo ya dije.
Hay arrepentimiento final, pero ya, no le llega el tiempo el arrepentimiento final.
En su día ya dije que todo lo que es patada regalada.
Además, es
una entrada por detrás sin oportunidad de jugar al balón, es una roga, una casa. Y además, estúpida, porque es una falta absolutamente innecesaria.
Nada.
Sí, no, sí, no.
Se está haciendo mucho eco de lo de Anthony, de que no puede jugar contra el Madrid. Hay que decir que Kubo tampoco puede jugar contra el Barça, porque en redes sociales parece que la noticia solo sea que Anthony no puede jugar contra el Madrid.
En redes sociales no suele haber noticias.
En redes sociales depende de a quién leas.
Claro.
Bueno, sí, sí. A mí me ha parecido más roja en directo que he visto el golpe en la tele. En la tele luego, igual con amarilla.
En la repe la ves y ya, a mí personalmente ya en la repe, yo en directo veo la cara roja.
Claro.
Pero ahora es que la forma, que he visto un plano de línea de fondo.
Porque intenta repetirlo al final.
Pero como todos nos la hemos tragado en directo, entendemos que tampoco el VAR tiene por qué llamar al árbitro, porque el contacto existe, la intención existe y la... digamos que la entrada es violenta. Entonces yo creo que el VAR ha hecho bien y el árbitro también ha hecho bien.
Es una acción absurda, sí. Es una acción absurda, Santi, porque además es una carrera hacia atrás del defensa en la pugna por un balón, está lejos de la portería.
Que no le podemos poner el punto de mira al árbitro y al VAR cuando el que se equivoca de verdad es el jugador.
Por lo que tengo entendido, el Betis va a presentar alguna alegación, pero ya os digo yo que con poquita fe, porque es complicado que pueda desmontar esa tarjeta roja por la acción del propio jugador, más que por el golpe.
El lío que se puede armar si le levantan la roja a este chaval va a ser estratosférico. Si le llegaran a levantar.
Sería un mal precedente además, hombre.
Bueno, lo que sí es verdad es que como funcionaba el Betis ahora mismo, que ha tomado otra vez carrera en la Liga, por fin ha tomado carrera en la Liga con el tridente formado por ese chaval que está llamado a seguir rompiendo barreras y a convertirse en un jugador, para mí, en un crack, que es Jesús Rodríguez.
Me encanta ese chaval.
Me parece que va para jugadorazo. O sea, este tipo de extremos... A ver, lo que voy a decir a esta hora de la madrugada, como ya es de madrugada, dirán algunos... qué barbaridad ha dicho, ¿no? Este chaval está llamado en esta progresión a ir pronto a la selección. Estoy convencido. O sea, a lo mejor tarda unos meses, tarda un año, pero este chaval con esta progresión... tiene pinta, y eso que hay buenos jugadores arriba, que acabe jugando en la selección. Y luego tiene a Anthony, tiene a Isco, que hoy ha hecho un gol el primero, ha sido espectacular.
Muy bueno.
Y es una faena que no pueda estar en el partido del sábado ante el Real Madrid. Porque son le he escuchado a Manolo, son 6-7 bajas las que tiene el Betis, pero esta es fundamental porque era un jugador capital ahora mismo.
Sí, sí. Y mañana Sevilla-Mallorca, que cierra la
jornada. Estaba mirando aquí un apunte muy rapidito. Hay 8 equipos en 4 puntos por Europa. El Sevilla mañana, si gana su partido al Mallorca, no ha ganado en toda la Liga, Juanma, 2 veces consecutivas en todo el campeonato. O sea, no ha ganado en toda la Liga el Sevilla hasta el momento 2 partidos consecutivos. Viene de ganar en Valladolid. Si mañana le diera por ganar, se coloca un punto del Betis y del Rayo. E insisto, miras la tabla y hay 8 equipos en 4 puntos.
Mañana nos cuentas, Oliva, un abrazo.
Vaya pedazo de tertulión al final, ¿eh?
Impresionante.
¿Cómo se ha rematado alto, ¿eh? ¿Cómo se ha rematado alto?
Gracias.
Nada,
gracias.
No tenéis que darme las gracias ni nada, por favor.
Ahora las preguntas. Paco González, ¿quién pasa a cuartos en el derbi de la Champions?
El Madrid. Yo, es que en Champions, igual que si fuera en Copa del Rey sería el Atleti, en Champions yo solo he visto que es el Madrid el que gana el Atleti.
Gonzalo Miro, ¿qué te parece que el Madrid tenga que volver a reformar el Bernabéu?
Me da completamente igual.
Sí, le tiene marcado.
¿Estás cruzado hoy por algo? ¿Te pasa...?
No, desde hace 15 minutos nada más.
¿Cómo?
Antonio, no lo entiendes.
Sí, claro que lo entiendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Has querido decir algo que
nada, es igual, no es tan importante como para que tengamos que hablar de esto aquí y ahora.
Vale, vale. Roberto Palomar, ¿cómo explicas la desaparición de Güler si Ancelotti dice que está para jugar?
Pues igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo.
Lama, ¿qué opinas del nuevo concepto del VAR didáctico?
Me parece muy bien, pero no lo entiendo.
Vale. Fouto, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto coincides con las declaraciones de Tebas?
¿De las de hoy?
No, de las del 15 de enero del 2003.
¿De 1 a 10?
Pues
un 11 más o menos.
De 1 a 10.
¿Cuánto ha dicho 11?
Un 11 más o menos.
Joseba, ¿metes al Athletic en la pelea por la Liga?
Bye.
Mónica Marchante, ¿nos espera el tramo final de temporada más emocionante de los últimos años?
Seguro.
Miguel Rico, si Patricio es una estrella, ¿por qué Bob Esponja es el protagonista? ¿Esto qué es?
Esta pregunta... El tocahuevos profesional de la COPE.
Pero, ¿por qué me...? Es que no entiendo. Hacía tiempo que no hacíamos el indio así.
Están hechas de estrellas de mar, ¿no?
¿Eh? Ah, Patricio, claro, que es una estrella de mar, Patricio.
No, las esponjas están hechas de estrellas.
Lama, tú que nos puedes sacar de dudas. ¿Patricio es una estrella de mar?
Bueno, Patricio era...
Sí, sí.
Sí, hombre. Sí.
Es un pepino de mar.
Yo ya no estoy en edad infantil. Me pueden hacer preguntas de
sí,
adulto,
Patricio, que sí, que Patricio es la estrella. Una estrella.
Vale, 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 vale. Es que yo ya no me acuerdo de esto. Ciro, ¿deberían haberse negado los jugadores a posar con la pancarta de los árbitros?
Sí.
Cañizares, ¿a qué equipos metes en la pelea por la salvación?
Yo creo que están ahí. Valladolid, Valencia, Alavés, Español y...
Y
Leganés.
Sí, es que yo el Valladolid ya no está en la pelea, yo creo. Ya está.
¿La de Joseba la he dicho o no?
Bye.
Sí.
Y Las Palmas, por supuesto.
Claro.
Me he dicho Las Palmas.
Vale. Oye, compañeros, gracias. De verdad, os habéis portado tan bien.
Joder, casi una hora y media hablando de Osasuna, ¿eh? Que diría que el oyente que...
De verdad, pero no, pero qué orden, qué maravilla. Yo sé que esto al Lama le incomoda.
No, es que te he dicho que hoy era novillada. Esto
pues
no
novillada, pues para ti los toros, mañana a las 8:30 metes todos los toros que quieras.
No, mañana no puedo, mañana no voy a hacer yo toros, fíjate.
Bueno, pues otro lo coges y...
Mañana los hace Molés, al final viene Molés a hacerlos.
Molés, qué bueno era Molés, sí, sí.
No, qué bueno era, no, qué bueno es.
Bueno, qué bueno es.
Pues se ha muerto Molés ahora. ¿También?
No, coño, el bien siempre recordado como...
Donde quiera que esté.
Donde quiera que esté.
¿Cómo lo ve un Lama con Rico?
Yo es que ayer, cuando Rico dijo...
El maestro Molés.
Cuando dijo el siempre...
En realidad la frase es siempre recordado y nunca bien ponderado, pero joder, así no me salía.
No te salía y yo dije, ostras, va a decir alguien que se ha muerto y dice, Manolo Lama. Sí, digo yo, ¿qué habrá pasado con Lama? Un abrazo, compañeros, gracias. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, el partidazo. Ahora se quedan con Arjona. Ha sido un placer. Vaya semanas de radio que tenemos por delante, de verdad, ¿eh? Está el mes como para pedirse vacaciones. Si tenemos días pendientes, nadie, nadie. Horas extras este mes. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.